tarde de COPE más Madrid. Desde el Bingo Roma comienza la tertulia taurina.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 4 y 11 minutos y aquí estamos en directo desde el Bingo Roma. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo. Ya sabéis que podéis seguir la programación habitual de la cadena COPE en el 106.3 de la FM y que nosotros, esta tertulia taurina del Albero en la Feria de San Isidro, nos podéis seguir a través del 94.8 en COPE más Madrid y también en el resto de frecuencias de la Comunidad de Madrid y, cómo no, en nuestra página web en cope.es/toros, donde además tenemos ese enlace en nuestras redes sociales en @alberocope y en nuestro Facebook, facebook.com/alberocope, para que podáis seguir donde estéis, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino mucho más allá, porque esto es internacional. Bueno, pues como siempre estamos aquí ya reunidos. Javier Fernández Mardomingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Sixto, ¿qué tal?
Don Alfonso Masilla, lunes, ya estamos aquí.
Buenas tardes, los echaba de menos, de verdad, desde que hacía yo, no tenía nada que hacer.
No tenía nada.
¿Qué les pasa hasta ahora? He estado echando de menos a vosotros y un beso a Pilar, por favor.
Efectivamente, sí. También ese recuerdo a Pilar, que bueno, tampoco es...
No ha pasado nada grave.
No está aquí, le mando un beso y ya está.
Bueno, que como decía Javi, que ha sido un fin de semana muy taurino, porque nosotros
muy taurino.
No hemos visto...
Únicamente taurino.
Me dijeron, hay un festival de Eurovisión, digo, pues no lo voy a ver. Así que...
Puerta Grande, cuando hay una Puerta Grande en las ventas, hay que poner... Eso tiene que ser primicia absoluta, totalmente. Además de un jovencito que está empezando ahora mismo.
Sí, oye, fíjate.
Da gusto verle ahora mismo... Que ojalá todo el mundo que lleve tantos años dedicándose a una profesión o en este caso a producir arte tenga la misma ilusión, las mismas ganas siempre de mantener lo que hizo Enrique Ponce.
¿Y quién ha visto y quién les ve a Ponce y a las ventas y a Ponce?
Si nos lo dicen, sido, ¿Lo dicen hace 5 años?
Bueno, yo digo, no me
pero
lo
ese creo. Efecto acordeón va a pasar también con otros, mucho con Rincón también pasó, esas cuatro luego
pero
no.
Pero no tan acentuado. ¿No?
Bueno,
yo
bueno.
Creo que no, yo creo que Madrid, bueno, pues se ha rendido a ese magisterio de Enrique Ponce. El viernes, como decimos, su cuarta Puerta Grande en la Plaza de Toros de las Ventas, una oreja en su primero, yo creo que una oreja merecida. La del cuarto, más matizable. La del cuarto fue más matizable porque la gente, verdad, que pidió la oreja, pero obviamente una faena en la que me pareció que el nivel había sido menor. Y luego ese pinchazo antes de esa media estocada trasera, bueno, pues quizá la gente, la Plaza de Toros quería ver salir a hombros a Enrique Ponce y lo consiguió.
Sin duda. Hombre, el primer toro fue muchísimo mejor que el segundo que tuvo. El segundo que tuvo, sobre todo por la izquierda, no era investir, era dar hachazos. Y lo que hizo en el primer toro Enrique Ponce es algo que estás acostumbrado después de 20 y tantos años de alternativa. Es muy fácil haber podido ver esas genialidades que ha hecho siempre este torero. Pero el que por poder conseguir... que hiciese embestir mínimamente por la izquierda, sobre todo ese segundo toro suyo, con lo complicado que era, que normalmente domina más con no tener la muleta en la derecha que en la izquierda, a mí eso fue lo que realmente me llamó y me gustó muchísimo de Enrique Ponce, al margen de...
¿Creéis que necesita Enrique Ponce ahora esa cuarta Puerta Grande? ¿La necesitaba o...?
No, Enrique Ponce no necesita Puerta Grande en ningún sitio, yo creo, vamos. Faltaba más. Yo el mérito de Enrique Ponce, yo creo que es lo que hablábamos esta mañana, Sixto, que es un torero que además tiene una capacidad increíble para hacer que las faenas vayan de menos a más. Y eso lo consiguió el otro día en ambas, con lo cual la gente llegó encendida al final de faena de ese cuarto, su segundo toro, y consiguió meter a la gente en faena, nunca mejor dicho, al final.
Decía que es el Sergio Ramos del toreo, ¿no? Se lo guarda todo para el final.
No, no obstante, yo creo que sí necesitaba esa Puerta Grande porque era la única forma de poder volver a ver a Javier Conde pisar la Plaza de Toros de Madrid, ¿sabes? Entonces eso para mí a mí me apetece volverle a ver, sinceramente.
Pues ahí estuvo Javier Conde en ese puesto de capitalista, pero...
¿Cómo? Que por fin no le daría. Un beso te dieron.
Fíjate que hoy, yo creo que hoy...
Oye, yo si fuese amigo mío, me encantaría hacerlo en algún momento.
Es hoy cuando se cumple, no sé, en los años, el 5J, las cuatro orejas de José Tomás, que estuvo ahí...
En 2008, ¿no?
2008, pues fíjate, estamos hablando de 9 años, que pisó por última vez la Plaza de Toros de las Ventas vestido de luces.
La confirmación de Luque.
Efectivamente, qué tarde, anda, que nos íbamos a olvidar. Hoy hay que acordarse de José Tomás.
Vamos a hablar de José Tomás. Vamos a empezar. Yo quisiera también matizar, dentro de lo que fue esa corrida, que me gustó mucho en conjunto el debut de Domingo Hernández, y no era palabra de honor, no tengo ninguna intención de producir ninguna herida, solo quiero hablar del juego que dio, sobre todo al final, la muleta, ese sexto toro. Me pareció espectacular. Que en otras circunstancias, si no hubiese habido ese aire, ese viento, que un matador de toros que no lleva un año escaso de tomar alternativa y que sabemos que tiene sus fluctuaciones mentales en más de un momento, porque que tiene condiciones. Qué pena no haber podido ver a ese toro en otras condiciones, porque si no, nuestro amigo señor presidente hubiese tenido también otro problema.
Sí, efectivamente.
De haber salido sacando pañuelos.
Y yo ya aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid, pues mira, el palito se lo va a llevar el Juli, porque siendo el cliente principal de la ganadería de García Grande, de Domingo Hernández, pues resulta que viene a Madrid y no se apunta.
Que corrida, no se apunta.
Y no se apunta a esta corrida.
Más de uno se tiraría de las orejas. Pues y si no fuese también alguno más, no sé, la de Juan Pedro, los tres apuntaban a la de hoy y a la del viernes y habían estado la más de bien, ¿no? Y luego, pues, David Mora, que no acaba de romper, como lo hemos visto otras veces, también físicamente está un poco, pues, él lo sabe, ¿no? Después de su percance que tuvo, pero que sin llegar a tener el tono que deseábamos, como tuvo el año pasado también, que ahí sí que rozó algo maravilloso, ¿no? Puede ser que de un año para otro es difícil mantener a lo mejor el nivel.
Oye, y ayer muy áspera, muy dura la corrida de Cuadri.
Uf, de las que te piden los papeles y con las que hay que tenerlos en regla, porque si no pasas las de Caín. Y sí, corrida durísima, corrida, también lo hablamos esta mañana, muy dura de pies, un día muy raro en la plaza, los toreros, no sé, ahí hubo algo raro. Y también, oye, yo lo he dicho esta mañana, Sixto, y lo quiero repetir, ayer hubo toros a los que no se les protestó y a los que había que haber protestado.
Sí, efectivamente, ayer se miró el hierro, y lo mismo que otras veces a otro tipo de ganaderías se les mide más, pues ayer a Cuadri.
Hubo toros muy cuajados, por supuesto, de Cuadri, pero hubo toros que no tenían la cara que tienen que tener para venir a Madrid.
Un momento muy duro en el sexto toro, que había una protesta enorme para que se devolviese, y el animal se mantuvo y fue el que
al final
por
fue
lo menos
el
se
mejor.
Desplazó en por las decisiones.
No, vamos a romper una lanza por el palco
del presidente. No, hay que tener ahí un par de bemoles.
Sí, no, y además, y censurar el comportamiento también de la cuadrilla de José Carlos Venegas, porque, oiga, vamos a ser profesionales. Si hay que devolverlo, se devolverá por las razones que tenga que devolverse. Pero no vamos a forzar la situación tanto y tensar tanto la cuerda como se tensó en el día de ayer, para predisponer a la gente para la protesta y para ponerle en ese brete al palco, que se mantuvo firme. Y oye, la apuesta le salió bien ayer al presidente.
Además que sí, y hablando de presidentes, para matizar la novillada de Flor de Jara, que hubo un tercer novillo que yo le hubiese mantenido ahí en ese caso. Tenía su carencia, pero también me quedé con ganas porque luego vino después. Pues no me gustó, por eso Ángel Sánchez podía haber estado muchísimo.
Yo me quedo solamente con el primero de
muchísimo
de
mejor.
Esa
y algo del sexto.
Y algo del sexto, pero duro.
Pero fíjate qué difícil es estar en el palco, que el otro día con Colombo, que se merecía una oreja sí o sí, porque estuvo hecho un novillero, y en este caso, con el máximo de los respetos ante un novillero, que si hay petición mayoritaria, el presidente tiene que dárselo, pero es que, por más que vuelvas a ver esa faena, la volteleta hace muchísimo, ¿eh?
Sí, fíjate, a Colombo le ha servido para entrar en San Fermín, por cierto, ¿eh? O sea que
pero
no se cortó la oreja.
¿Para los encierros o para
anunciar matar novia? La novia de
bueno,
San Fermín.
Bueno.
Oye, no corto la oreja, pero le ha servido estar bien en Madrid.
De momento, si está bien el día 5, lo mismo no el día 6, lo corre.
Tú eres muy joven, pero puede ir Colombo, puede ir Banache y McLeod, ¿eh? Y Pepe Darosa cantando las sevillanas.
Bueno, a lo que vamos a ir en nada, un momentito de esa publicidad y volvemos enseguida.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, bingo Roma emu, chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además, te
podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza.
Bingo Roma
es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Gracias a los grandes amigos que hacen posible estas tertulias taurinas, como Pedro Nieto, especialista en jamones de guijuelo y productos ibéricos. Y para regarlos, el mejor vino, el de La Rioja, el de Marqués de Riscal. Y después de la corrida, recuerda, disfruta una copita en la mejor sala rociera de Madrid, Almonte. Estamos de feria, estamos de fiesta.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Pues aquí seguimos, las 4 y 20, estas son las tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro, desde el Bingo Roma, muy muy cerquita de la Plaza de Toros de las Ventas, tan cerquita como que estamos en Manuel Becerra, así que el que quiera venir antes a jugársela y querer bajar luego a los toros, pues lo tiene, pues nada, 5 minutos andando. Oye, una mesa muy repartida en el día de hoy, ¿eh?
Qué bonita la mesa.
Sí.
Preciosa. Qué guapa está la mesa, ¿eh? El 26 de julio hay que celebrarlo.
Qué poeta se nos pone.
Qué guapa. Y también en blanco y negro tenemos versiones de todo tipo.
Bueno, pues hay que saludar a Ana Belén Álvarez, es presidenta de la Plaza de Toros de Granada, que está pasando unos días por Madrid. Ana Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, bien hallada.
Bueno, está siendo una Feria de San Isidro que el palco está teniendo su protagonismo. No sé si cuando uno se sube al palco quiere tener ese protagonismo, pero indudablemente hay que contentar a muchos, pero no todos los días se puede, ¿verdad?
No, es muy complicada la labor en los palcos de la plaza, de las plazas de toros, es realmente compleja, mucho más de lo que parece, y además trasciende a lo que es dar o no dar una oreja, ¿no? A veces se nos transmiten responsabilidades a los presidentes que estamos en los palcos, que en definitiva son del público, porque el problema no es dar una oreja con una estocada caída, el problema es que el público la pida.
Claro, y la primera oreja, indudablemente...
La primera oreja es del público siempre. Probablemente, si no se hubiese dado esa oreja, hubiese ocurrido como a otra compañera en Sevilla, que le pasó al contrario... Y hubiesen dicho que estaba incumpliendo el reglamento. Entonces es una tarea compleja. Y bueno, yo creo que lo importante es mantener cierto criterio y tener afición, sobre todo para ocupar un palco de una plaza de toros.
¿Cuántos equipos presidenciales sois en Granada?
En Granada somos solamente dos equipos.
Dos equipos.
Somos dos compañeros que vamos rotando los festejos. Y bueno, hemos conseguido, yo llevo 10 años de presidenta, mi compañero Mariano lleva 14, y bueno, hemos conseguido cierto equilibrio.
¿Y cómo llega uno a la presidencia de la Plaza de Toros de Granada?
Pues por designación del que ostenta las competencias, en este caso de la Junta Andalucía, de la delegación de gobierno de Granada. En Andalucía quedan muy pocos presidentes policía, la dinámica ha sido ir incluyendo en los palcos aficionados o aficionadas. Yo estaba entonces en la radio, he estado muchos años, incluso compartí años en esta emisora, en COPE, y bueno, pues era conocida mi vinculación con el mundo del toro en Granada, organizo unas jornadas taurinas para la Universidad de Granada, que llevamos 21 años celebrándolas, pertenezco al Consejo de Asuntos Taurinos, y bueno, pues de esa forma me lo propusieron en el año 2005, y hasta el 2007 no me decidí, ¿no?, porque realmente pesaba un poco la responsabilidad, ¿no?, y ahí estamos, un compromiso más con la fiesta, y bueno, luego el resto de la temporada lo que hago es vivir mi condición de aficionada, y Madrid es una cita ineludible para cualquier aficionado.
No, te iba a decir que es que todo lo que está diciendo conjuntamente con nuestro amigo común, el veterinario Miguel Montero,
sí, compañero,
es que yo quiero ir a esos apartados, quiero ir a... Totalmente. Sí. Es un tipo fantástico y que...
Es un gran veterinario y un gran aficionado, sí.
Seguro que sí. Además, como lleva la sangre la afición, eso ayuda muchísimo. Pero es que me voy a meter ahora mismo. Una mujer dentro de este mundo tan sectario y tan machista, es que difícil es encima tener que poner el orden todo a ti. Usted acá hay aquí quemando yo. Eso hay que tenerlo
bueno,
bien puesto, ¿eh?
Está claro que el mundo del toro todavía...
Me querías ser árbitro también, ¿no? Querías ser árbitro también.
No, el arbitraje nunca me lo he planteado. El mundo del toro es cierto que, en definitiva, es un reflejo de la sociedad. Entonces ha habido conquistas sociales que las mujeres pues hemos tenido que ir haciendo, y a lo mejor en el mundo del toro va un poco más despacio, ¿no? Pero hay mujeres ganaderas, hay mujeres empresarias, hay mujeres toreras, hay mujeres presidentas, hay mujeres veterinarias, y en definitiva la afición no entiende de género. O sea, está clarísimo, ¿no? Se puede ser igual de bueno o mal presidente siendo mujer que siendo hombre, ¿no? Es cierto que para algunos de los protagonistas de este negocio, pues bueno, a veces no es igual que la orden las transmita a una mujer a que las transmita a un hombre, pero bueno, es lo que hay.
Hay mujeres alcaldes también.
También.
¿Cómo es la afición de la Plaza de Granada con los presidentes?
Con los presidentes,
aquello
bueno, exigente. Claro, a ver, la Plaza de Toros de Granada es una plaza de segunda, nosotros aforamos unos 12.500 aficionados, bueno, hace mucho tiempo que lamentablemente no hay billetes, pero bueno, suele haber una media de media plaza, tres cuartos, o sea que hablamos siempre de en torno a 6.000, 7.000, 8.000 personas en los festejos. A mí no me gusta utilizar el término torerista, pero es cierto que si lo digo todos nos vaya a entender, ¿no? Entonces, bueno, es una plaza en la que prima más el torero que el toro, con lo cual cualquier cosa que intentemos hacer en otro camino es complicado, pero bueno, lo intentamos.
¿Es verdad que el Fandi, por llevar las banderas del gol de Granada, tiene una oreja ganada? ¿O?
No, no es verdad.
Ah, no, es un bulo que se corría por ahí.
No es verdad.
No, es el malo.
En Granada hace como 6 o 7 años, por ejemplo, que no se concede un rabo. Yo creo que es un dato significativo. Sí. El día que haya que darlo, se dará. Pero de momento...
Pero no se regala.
Muy bien.
Procuramos que no. Lo que pasa es que lo que hablábamos, con una oreja en cada toro, se sale por la puerta grande, entonces es un público festivo que además perfectamente respetable, ¿eh? Que ese sí, público también hace falta que ocupe los tendidos.
Ana Belén, venimos hablándolo y esta mañana mismamente lo comentábamos. ¿Partidaria a lo mejor de que los reglamentos obligasen en ciertas plazas a la concesión de dos orejas en un mismo toro para evitarnos polémicas con las puertas grandes?
Absolutamente partidaria. En Andalucía solamente ocurre en plazas de primera. Ahora estamos en un proceso de modificación del reglamento taurino andaluz y una de las propuestas de los presidentes que sea también en plazas de segunda. No por nada, por supuesto que el público es soberano, el público mantiene este espectáculo y el público tiene derecho a pedir los trofeos que tenga que pedir, pero de alguna forma hay que prestigiar este espectáculo. Y entonces, bueno, si los tendidos estuvieran ocupados mayoritariamente por aficionados, sin duda que el nivel de exigencia sería mayor, ¿no? Y yo creo que la exigencia es fundamental. Una afición formada e informada es la que puede mantener este espectáculo, ¿no? Si no, se nos va de las manos. Entonces, yo soy partidaria de que para salir por una puerta grande de una plaza de toros haya que cortar dos orejas en el mismo toro. Sé que en Andalucía, por ejemplo, no lo vamos a conseguir. Ocurre en plaza de primera, no ocurre, por ejemplo, en mi plaza. Con lo cual, por ejemplo, en Granada es muy difícil, no evitarlo, sino que es muy difícil que un torero no, un público a favor y luego la facilidad de que con una oreja, pero yo por ejemplo miro muchísimo para la concesión de la segunda oreja. De hecho, las mayores broncas me las he llevado por ese motivo, la colocación de la espada, el toreo de capa y el conjunto de la tarde, ¿no? Uh-huh. O sea, no me basta con la faena de muleta, porque una de mis reivindicaciones es que la fiesta no está en la muleta. Esto es mucho más amplio y entre todos debemos de intentar, como decía antes, prestigiarlo, ¿no?
Pues lo suscribimos al 100%.
Hay que apuntarlo.
Yo lo firmo.
Y si se unificase en todas las plazas, porque vas a ir, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué tenemos? ¿Dos o una, tres? Y te vuelves loco.
Efectivamente.
No sé dónde estás. Bueno, las diferencias son de matices.
Ya.
Has dicho que había una mesa en blanco y negro, Alfonso, pero tenemos una invitada que ella tira más por lo cárdeno.
Por lo cárdeno.
O sea, ahí se queda en medio, tiene más cosas, pero bueno,
cárdeno también.
Es ganadera y muy buena aficionada. Ana Mayoral, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Te lo estás pasando bien en esta feria?
Sí, fenomenal, sí. La verdad es que sí. Estamos viendo de todo. Sobre todo, mira, ahora que dices lo del encaste, esta semana vienen los grises, ¿no? Pero he de decir que a favor de mis compañeros que crían encaste Domecq, han demostrado que están en muy buen momento, incluso Núñez, porque la corrida del Currucén a mí fue una corrida que me gustó bastante. Cubillo, que también tiene diferencia de encaste. Y bueno, sobre todo Jandilla me gustó un montón y por supuesto García Grande. Creo que han sido dos corridas de lo que denominamos la línea comercial, que evidentemente denota que están en un momento muy bueno, porque bueno, tienen el pulso de la ganadería en la mano y están lidiando con mucha frecuencia y es de agradecer, ¿no? Tanto un encaste como otro. Yo lo que quiero es que el toro salga bueno, me da igual que sea gris, negro, colorado, que lo que sea. Y a partir de ahí todo lo demás.
Oye, y cuando sale un toro con 600 kilos y empieza a moverse como se movió, por ejemplo, la corrida de Domingo Hernández, claro, todas esas teorías de que el toro de menos de 550, el toro de menos, es que se vienen un poco abajo, ¿no? Al final de lo que hablamos es de raza, de casta y de bravura, ¿no?
Por supuesto, y también que lo aguante. El encaste de Domingo, por la caja que tiene, también a lo mejor aguanta esos kilos. A un toro de 600 kilos, a lo mejor de Santa Coloma, le estás pidiendo sacarlo un poco de tipo, ¿no? Que bueno, también se han visto toros grandes de otras ganaderías, pero pienso que si dentro de la ganadería respetan un poco esa morfología, pues puede ser, sí, evidentemente la casta está adentro y la raza del toro, ¿no?
Bueno, y los grises de toros de Pablo Mayoral, ¿dónde los vamos a poder ver este año? El año pasado lo vimos aquí en Madrid, pero este año...
Pues espero que otra vez los volváis a ver. Espero.
Anda.
Espero, ojalá.
¿Septiembre
ojalá.
O en verano?
Pues ojalá sea antes. ¿Sabes? Porque comen mucho.
¿Por la tarde o por la noche?
No lo sé. Solo puedo decir que, bueno, sí que parece ser que podía encajar una novillada, pero todavía no lo puse nada. Si sale, salió, y si no sale, pues estamos dispuestos a volver otro año cuando la empresa y la plaza quiera.
Qué bien hablas, ¿eh? Ay, han dicho los hermanos, tienes que hablar como te hemos enseñado.
En este caso ya somos hermanas, que somos tres socias, las ganaderas, que hemos seguido adelante con los grises.
Ahora lo llevan todos mujeres.
Sí, Merche, Mara y yo, las tres, sí.
Oye, ¿es complicado decidirse y apostar por un encaste con el de Santa Coloma a día de hoy?
Sí, yo en mi caso ha tirado al corazón. Yo hace 3 años podía haberlo vendido todo, como así dispuso mi familia, que no querían continuar con nada. Y a mí me hacía ilusión continuar con la ganadería de mi padre hasta que me arruine o hasta que pueda.
Hombre,
bueno, eso que me dice mucha gente, ¿no? Te vas a arruinar. Pues a lo mejor me arruino, pero me arruino feliz. he seguido por porque quería el hierro de mi padre, podía haberme quedado con la Laguna.
Tú eres rica en amigos, pero aquí
sí, en
más.
Amigos,
claro.
Lo has dicho. Podría haber seguido con la Laguna, que es un hierro más comercial, de Domecq, que tenía más, las puertas más abiertas a lidiar en Madrid, otras plazas más importantes que, ¿no? Y plazas importantes con corridas de toros, pero me he decantado pues por el hierro de mi padre, por el Santa Coloma y por algo que realmente me gusta mucho.
Pues mira, a quien hay que venderle una novillada,
claro,
es al alcalde de Alalpardo.
Vamos a venderle de todos aquí, de todos.
Alalpardo Valdeolmo, que es Miguel Ángel Medranda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, esto.
Que vosotros en vuestro pueblo apostáis decididamente desde hace años por las novilladas de promoción, esa cantera que hay que sacar, y también apostáis por esos encastes que no son mayoritarios en las grandes ferias, como puede ser este año, por ejemplo, Santa Coloma, para esas novilladas, ¿no? Para los chavales.
Pues sí, efectivamente. Apostamos por los chicos porque creemos que es el primer escalón, el cual creemos que es absolutamente necesario, lo cuidamos mucho, pero sí es cierto de que este año, bueno, esos encastes minoritarios, las tres novedades que tendremos en la feria de agosto, pues van a ser. Pero mira, tenemos Alba Serrada con José Escolar y luego tenemos la Quinta y Fernando Guzmán, que es el ganadero de la casa, el hombre ha fallecido y queremos hacerle un emotivo homenaje.
Oye, y esa apuesta, como te digo, ¿no? Por los chavales, por las escuelas de tauromaquia, porque cuando uno luego ve esos resultados y ve esos nombres de esos chavales que pasaron por vuestro pueblo de pequeñitos y ahora están, bueno, pues hay ejemplos, ¿no? López Simón, Gonzalo Caballero, que han pasado por allí, pues eso reconforta, ¿no?, a uno.
Pues efectivamente, hombre. Quieras que no, como te digo, dedicarte a la base significa eso. Y luego cuando le ves a ese torero, a ese niño que ha estado en Alalpardo, lo ves en la arena de las ventas, siempre es muy confortable. Bien decías, López Simón, José Garrido, Gonzalo Caballero, el mexicano Sergio Flores, mismamente ayer José Carlos Venegas, pues hombre, ahí te reconforta, trabajo bien hecho, y es por lo que haces, es por lo que luchas, es por tenerlos allí, darles todas las comodidades, evidentemente lo pones todo a su favor, y eso, quieras que no, lo que pretendemos es eso, de que se sientan cómodos ya desde niños y que sepan lo que es esta profesión, que sepan lo que les va a costar. Y como te decía antes, cuidamos mucho el tema de encastes y demás, el tema de los toros, pero tienen que torear de todo. No todo va a ser Domecq. Entonces, por eso, dedicarnos también algunas veces a los encastos minoritarios, como puede ser este año.
Miguel Ángel, lo hablamos el otro día también con Moncholi. ¿Qué importantes son estos pueblos, qué importantes son estos certámenes de novilladas de la Comunidad de Madrid para la fiesta de los toros?
Sí, efectivamente. Yo creo que hay que apostar por ello, porque es que nadie puede ser profesional antes de ser aficionado, ¿no? Entonces los chavales 16, 15, 16, 17 años tienen que tener estos eventos, porque es que si no, no torearían. Estamos viendo que cuando pasan de sin caballos a caballos torean dos, torean tres, no torean más, y cuando están sin caballos es cuando verdaderamente lo necesitan, para que cojan esa experiencia para luego poderla llevar a cabo, ¿no?, en su profesión. Entonces, alguien se tiene que dedicar. Nosotros en Alalpardo, pues evidentemente tenemos una plaza para dar cualquier tipo de novillada picada o corrida de toros. Pero en su momento decidimos hacer el concurso Curro Vázquez. Este año es la 15ª edición y seguimos apostando por ello. Es decir, aunque tengamos medios para hacer otra clase de festejo de mayor altura, vamos a seguir apostando por la gente joven.
Oye, y este año, para el verano, la primera edición de un campus para los más pequeños, para que, bueno, tengan ese primer contacto con la tauromaquia, en colaboración con la Escuela de Tauromaquia José Cubero Gillo.
Pues sí, mira, asisto. Dentro de todo el tema que hacemos de dedicado a la tauromaquia, mi ayuntamiento, tengo la suerte de que apostamos por el mundo de los toros. Como bien estamos hablando, tenemos el certamen. Durante febrero, todos los sábados de febrero, tenemos una aula cultural taurina, que pasan los mejores profesionales por ella. Y luego,
no lo dirás porque he ido yo, ¿no?
Efectivamente.
Lo sabía.
Hasta que no fue Sisto, no tuvo ese
cuando fue Sisto, cogió ese cuerpo que nos faltaba, evidentemente.
Por lo del cuerpo, sobre todo.
Si es por cuerpo, no, me puede llamar a mí, ¿eh?
Pero es que, mira, solamente os cuento un detalle. Este año ha sido el 2017 la segunda edición. La primera edición que nos decidimos, que nunca sabe uno cómo va a resultar, 42 inscritos. Este año 106. Muy Eso bien. Significa algo, es decir, que tú lleves a los mejores profesionales taurinos, tanto periodistas como matadores o cualquier tipo de ganaderos, es un acicate. Entonces este año, de 42 a 106, ahí está lo que hemos podido conseguir. Y entonces nos faltaba ese escalón de decir, ¿y por qué un campus taurino, no? Es decir, si hay campus de todo tipo de deportes, baloncesto, fútbol, tenis, golf, ¿por qué nosotros, teniendo las instalaciones que tenemos, no podemos hacer un campus taurino? No sé cómo va a resultar, espero que sea un éxito. Pero tenemos todas las instalaciones apropiadas para poder hacer ese campus. Cuando yo vine al Centro de Asuntos Taurinos a plantearlo, el que me pudieran, evidentemente, pues ayudar económicamente, oye, tanto por el Centro de Asuntos Taurinos como por la Escuela de Tauromaquia de Madrid, José Cubero Gillo, y luego Plaza 1, pues nos lo acogieron la idea, fantástica, nos han ayudado en todo momento, y bueno, hemos echado el carro para adelante y lo que hace falta es que ya empiezan las inscripciones y que esa primera semana de julio del 3 al 8, pues tengamos el campus lleno.
Bueno, pues nos apuntamos aunque no demos con la edad.
Y si nos dejan, ¿no? Yo te digo que más de uno, hasta incluso un cubano que hay por aquí cerca, se apuntaría.
Oye, para mí es una alegría presentar
y a mí también
a Jorge Armenteros, es compañero nuestro de la cadena COPE, de Tiempo de Juego. Jorge, muy buenas tardes.
El placer es mío.
Un prito. ¿Cómo es, Jorge? ¿Cómo es un prito?
Sí, un prito.
Un prito. España, viva España.
Viva España.
Viva España.
Qué bien suena eso.
Claro, si lo dice un cubano, qué alegría me da.
Si me he criado aquí.
Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
¿Y qué hace un cubano en una tertulia del Toro, Jorge?
Pues es que me ha enganchado mi amigo Alfonso Mansilla. Bueno, y estar con vosotros, que es un placer. Y yo le estoy cogiendo el gusanillo,
Sí.
A los toros, sí.
¿Te has puesto delante alguna vez?
Salí corriendo. Muy rápido.
Eso cuenta, eso
muy rápido.
Eso
muy
yo
rápido.
Lo cuento como que cuenta. O sea,
pues
que...
Sí. Salí corriendo rapidísimo.
Bueno, oye, ¿qué similitudes ves tú entre el mundo de los toros, el mundo del deporte? Sobre todo, hombre, el gran tirón popular que tienen, ¿no? Yo creo que son los dos grandes espectáculos, por ejemplo, el fútbol y los toros, los dos grandes espectáculos de masas de este país, ¿no?
A mí, sobre todo, me llama mucho la pasión que hay en la Plaza de los Toros, y sobre todo tanto cuando hay una buena faena como cuando no se tiene una buena faena. Yo he visto, vamos, no soy un entendido como vosotros, pero he visto momentos que la gente se calienta, y eso es lo mismo que pasa en un campo de fútbol. Imagínate cuando estás tu equipo que va ganando o que va perdiendo, o con un jugador no está en un gran momento, la pasión que se vive. A mí me llama mucho la atención. ¿Verdad? Me llama mucho la atención eso.
Qué fenómeno aquí, ¿eh?
Fenómeno soy vosotros.
Vamos a ver, ¿sabes quién es su madrina? Madrina fue Celia Cruz.
Qué
o sea, que nada más teniendo esa madrina, ya lleva el arte dentro en sí. Y estoy convencido que en el mundo del artista lo llevas a lo que es del mundo del toro, y Jorge estaba ahora mismo, Ricardo Chimbanga fue un torero negro, pero en el momento Maracay más cercano, ¿sabes? Que también.
Pues ya tenemos dos nombres para hacer terna con Jorge.
Sí. Oye, vaya nombre, que me ha
gustado. Oye, hay muchos compañeros ahí en la redacción de deportes también muy aficionados a los toros,
sí,
¿eh?
Sí. Por ejemplo, Pepe Domingo Castaño, el gran maestro, le gusta mucho los toros. Su mujer, Teres, una gran aficionada al mundo del toro.
Willy
también.
Hay que traer a Willy, Antoñito.
Sí, Willy también, Antoñito. Bueno, Antoñito con sus poses y sus cosas. es verdad, hay unos cuantos, ¿eh?
Oye, ¿cuál fue la primera corrida que viste tú aquí en España?
Mira, yo la primera corrida, te puedo decir, la verdad no me acuerdo, pero sí la última. La última la vi aquí en Las Ventas. Y fue un gran maestro. ¿Te acuerdas que te lo he comentado alguna vez? Que creo cortó las dos últimas orejas que ha cortado en su vida antes de retirarse. Es que fíjate, se me ha ido el nombre ahora. Maestro Curro. Curro Romero.
Sí, eso cortaría una.
Claro. No.
Cortaría una, te parecería a ti como si fuesen dos.
No, yo te digo, fue la última vez que fui a la Plaza de la Vida.
Pero una fue seguro.
Fue algo increíble. O sea, yo me quedé, porque además, ¿sabes? Se le comentaba esto de que si...
No se cruza.
Exacto. Pero la gente como loca, y cuando le dieron la oreja, bueno, la oreja o dos, yo creo que era, pero será una, se tú lo, sabes más que eso.
Se lo pasó también.
Que tenía la oreja, no, es que tiene una oreja y otro el Romero, ¿sabes?
Yo me volví loco viendo esa situación, porque la gente era algo increíble. Y había un señor al lado y me
ahí
dijo,
sí que había pasión,
no sabes lo que estás viendo, esto es historia, lo que estás viendo. Y me quedé. Mira, se me pone el piel de gallina.
Se lo guardó para contárnoslo hoy aquí. Bueno, nosotros vamos a hacer, como siempre, un alto en el camino, una paradita, para volver, nada, en un minutito aquí con vosotros.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolo, bingo Roma emu, chamacum bingo. Te lo dice un toro bravo. Y además, podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid. Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Ya estamos en el segundo tercio de las tertulias. Un gran momento para agradecer su presencia a nuestros amigos de Mademol, especialistas en la transformación de mármol. Y, por supuesto, a 3G, especialistas en crecimiento y acristalamiento metálico. Muchas gracias, amigos, porque estamos de feria, estamos de fiesta.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Minutos para las 5 de la tarde, seguimos aquí en estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro desde el Bingo Roma. Ana Belén, decimos siempre de la pasión, de bueno, está hablando Jorge, ¿no?, de la pasión que se ve en los tendidos, pero sin embargo, cuando uno se sube al palco, ¿la afición tiene que quedar a un lado en cuanto a los gustos personales?
Debe quedar al lado, sí.
No, nunca hay un mínimo resquicio para, bueno, esa subjetividad.
Bueno, evidentemente puedes disfrutar más de una faena que de otra porque obviamente tengas más afinidad con esa forma de entender el toreo, ¿no? Pero yo no sé el resto de compañeros, yo no disfruto nada en el palco.
Tú vas a trabajar como quien
sí,
dice,
sí,
¿no?
Al final estás pendiente de tantos detalles, tantas cosas que pueden estar ocurriendo y bueno, no acabas de relajarte como para disfrutar de una faena, ¿no?
Ana, Miguel Ángel, ¿vosotros partidarios de que aquí en Madrid hay un proyecto, a lo mejor, que no sé si saldrá adelante o no, pero para que los aficionados también puedan subir a los palcos de las plazas, sí, de toros, ¿creéis que los aficionados también tienen que subir o es un riesgo y tendría que mantenerse como hasta ahora con miembros del Cuerpo Nacional de Policía?
Hombre, vamos a ver, el objeto de la asociación que nosotros tenemos, que es ANTE, evidentemente lo que se pretende es eso, de que cualquier ciudadano que esté formado, sobre todo que esté formado, es decir, no porque no sea policía pueda subir, sino que una persona que esté y que haya demostrado esa formación pueda ejercer de presidente.
Yo creo que, bueno, lo que dicen, si está formado podría ser, pero habría que tener un poquito de cuidado. Sí, creo yo que no creo que puede presidir la corrida de toros cualquiera, sí, dentro de tu afición, porque lo que le has, lo hemos comentado con Ana también, que evidentemente tira mucho la pasión, ¿no? Y el aficionado en general suele haber partidarios, ¿no? Como en esta mesa, unos somos del Atleti, otros somos del Real Madrid. Si tú vas
sí,
a presidir...
se nos ha colado.
Claro, sí. Sí, sí. Sí, no, si tú vas a presidir una corrida de toros en la que a lo mejor hay un torero que no te guste tanto, al final, como aficionado, sin tener un criterio, una... O sea, una disciplina, un tal, no sé yo si sería fácil.
Yo creo que el criterio se tiene sea o no seas policía. No creo que sea incompatible. Ya, y aparte, yo sí, creo que incluso los que ostentan presidencia, plaza de toros y son policías, son también aficionados, obviamente. Si no, se puede estar ahí arriba.
Tanta prisión, yo creo que si no tienes afición...
Y tantas horas de trabajo.
Y tantas horas.
Ojo.
Y sobre todo para que luego acabes decidiéndolo, el fruto, en unos segundos de decisión, porque has tenido un proceso de pues tener ese lógico enfrentamiento, diálogo con el equipo de veterinarios, con los ganaderos, con los mismos toreros, para poder hacer esa selección de los distintos toros. Pero luego, yo lo que veo más complejo, digo, de cara a vuestra persona, de cara al público... que en centésimas de segundo tenéis que tomar una decisión que sabes, sí, que no va a ser del agrado del 100%. Complicado.
Yo me he bajado del palco y bajando, los aficionados me han recriminado por una cosa y por la contraria. Es decir, es muy difícil acertar el 100% de las decisiones, ¿no? Pero bueno, forma parte también del espectáculo y, hombre, evidentemente Madrid es el punto de referencia imprescindible para la fiesta de los toros, porque además no solo por la importancia de lo que ocurre aquí, por la seriedad del toro que se lidia y por la exigencia de su público, sino porque al final tiene que mantenerse ese nivel muy alto para que luego en las plazas, digamos, de segunda o de provincia, por decirlo así, sin ningún sentido peyorativo, no tengamos que bajar aún más el nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás en Madrid a lo mejor había que estudiar otros caminos, otras formas, ¿no?
Pero yo me refería a Madrid.
Yo considero que cualquier persona que se suba a un palco, sea uno policía, es aficionado. Porque si no, insisto en que la presión y la hora de trabajo se llevarían regular.
Al Alpardo se sube el alcalde.
El alcalde. Asumes.
Pues mira,
el peso del pueblo.
Llevo 9 años de presidente y la verdad es que me siento muy orgulloso. Te lo digo sinceramente. Y no estoy, vamos, estoy en contra de lo que... Bueno, en contra. No opino lo mismo que estaba diciendo Ana y Sana. Yo soy alcalde y tengo que tomar la decisión en una décima de segundo. Y me puedo equivocar o no. Y es como la decisión de ser alcalde. Soy alcalde para todos, para los que me votan y para los que no. Y cuando me subo a un palco, soy exactamente igual. Soy aficionado, pero yo tengo que mirar a todos por el mismo criterio. Es decir, aplicar el reglamento. Una vez que uno aplica el reglamento, te da igual que seas aficionado o que no. Porque sabes también que estás expuesto a acertar o a equivocarte. Pero no conoces a nadie. Yo cuando entro por la puerta del ayuntamiento, no conozco a nadie. solamente intento aplicar la ley y la norma. Entonces, siendo presidente de mi plaza de toros, hago exactamente igual. Y entiendo que todos los presidentes, sean policías o no lo sean, lo que tiene que aplicarse el reglamento.
O sea, que mires al horizonte, ¿no? Mires, no mires a ver si está, anda mi peluquera, mi panadera, mañana te verás tú, el vecino, ahí la que me va a caer o no.
Además es una forma de relajarse, no mirar a nadie.
Sí, sí.
Miras pero no ves.
Eso es. Y las cosas que estarán diciendo, pero si somos amigos de toda la vida.
De todos modos, en las ventas con la alcaldesa de Madrid lo tendríamos un poquito complicado.
Bueno, pero porque la alcaldesa...
No es aficionada, claro.
Un poquito solo.
Es que no la veo ni pasando de aquí, de Manuel Becerra.
No, no, creo que no. Ni en bicicleta ni nada, no vendría.
Medalla de chocolate.
Menos mal que estamos hablando de personas, pues evidentemente que, hombre, estamos todos relacionados en este mundo de orden.
¿Es más difícil la mañana o la tarde en un día de festejo?
Pues hay carteles. Yo hablo desde mi experiencia, obviamente, personal. Hay carteles que son muy, muy complicados en los corrales y hay carteles que son más complicados en el palco. Por ejemplo, para mí, mi feria de este año del 2017, yo presido jueves y sábado. El jueves es una corrida a Núñez del Cubillo con Pepe Luis Vázquez, Morante de la Puebla y Cayetano. Yo sé que esa corrida va a ser complicada en los corrales. El sábado es una corrida con Enrique Ponce, Roca Rey y David Fandir Alfandi, el torero de Granada. Yo sé que esa corrida va a ser mucho más fácil en los corrales, pero sé que va a ser más complicada en el palco.
O sea que...
Yo me he enfrentado, en 10 años me he enfrentado a 6 peticiones de indulto de la plaza boca abajo pidiendo el indulto, a peticiones de segundos trofeos, de rabos, como decía antes. Entonces, el sábado de feria en Granada es un día tradicional de toros. El torero de la tierra, Enrique Ponce, que allí es un torero estimadísimo, porque además hizo la mili en Granada y conserva vínculos muy fuertes con la ciudad, aparte que es una figura del toreo incontestable, y Roca Rey, que es el torero que ahora mismo está llevando más gente en las plazas, ¿no? Entonces, ese cartel sé que va a ser más complicado en el palco. Y la del miércoles, la del jueves, sé que va a ser más complicada en los corrales.
Tenía que haberte apuntado la de Rejones, que es más tranquila.
Pues fíjate, es que no me toca ningún año.
Hay que hablar ahí.
De verdad, vamos rotando.
¿De qué día quieres tú?
Nosotros rotamos sin ningún tipo de... Vamos rotando. Mi compañero ha abierto temporada con el festival y ahora empiezo yo la feria. Entonces, según los festejos que haya, pues vamos rotando. Pero yo llevo casi 4 años sin que me toque en la corrida de Rejones. Vaya.
Ana, decía ahora Alfonso a ellos como presidentes, mirar al horizonte. Desde el punto de vista ganadero, mirando al horizonte, ¿se está comenzando ya a ver un poquito la luz en el campo bravo?
Bueno, están subiendo los precios, que estaban muy devaluados, porque evidentemente hay la misma demanda. Me mira el alcalde porque ahora le va a tocar pagar más. Pero es que los ganaderos llevamos muchos años cediendo en favor de la fiesta, porque nosotros hemos seguido vendiendo los toros y manteniendo esto como se podía, y sin embargo los toreros muy pocos han bajado los honorarios, por no decir ninguno. Y gracias a Dios ahora los toros parece que valen más, porque el campo ha habido una limpia importante. Muchos compañeros míos que se han quedado en el camino porque no han podido seguir. Uh-huh. Porque había que sacar el producto como fuera y había costes que mantener durante el invierno. Y si no los mantienes, pues a veces no queda otra que quitarlo. Pero pienso que sí se va viendo un poco la luz. Yo la verdad es que, como mi familia siempre nos hemos defendido, como al pardo, por ejemplo, que no he ido, pero bueno, espero ir.
Que te tengas que ir.
No, pero nosotros hemos ido a una ganadería de festejos menores, que también hemos fomentado mucho esto que hablabais, ¿no? De los festejos de sin caballos y tal. Yo antes de ver a Roca Rey abrir la Puerta Grande de Madrid, llevaba 3 y 4 años viéndole en festejos de los pueblos, igual que a José Garrido o igual que a Ginés Marín.
Iba a decir ahora mismo, esos nombres que tuve la suerte de que en su día me los presentase Ana cuando eran niños.
Efectivamente.
Y en ese caso, y algunos más que ya son más mayores, que
sí,
también igualmente.
Sí, muchos más, por supuesto. Juan del Álamo, Paco Ureña, muchos que los he visto hacerse como toreros, porque, como te digo, nuestra ganadería, la familia, siempre hemos estado volcados mucho en los festejos menores. Y es a lo que hemos ido viendo la evolución de toda esta gente.
¿Y cuándo llegará ese día de decidirse a dar ese pasito y empezar, bueno, pues a pensar en cotas mayores?
Pues mira, no dejamos correas de toros porque no tengo demanda, no los quieren, entonces ¿para qué lo voy a dejar? ¿Para un año más de mantenimiento? No. La última corrida de toros que lidié fue en Cenicientos y otra en Leganés, y me costó francamente venderlas, ¿eh? Y no hemos vuelto a dejar corridas de toros. Novilladas picadas sí, se defienden más, pero realmente tenemos un mercado muy bueno de herales, que saca adelante la ganadería, nos permite seguir con esta ilusión, y de momento, pues bueno, pues se puede ir poco a poco, pero tengo que tener más garantía para poder jugármela. Es un riesgo fuerte.
Miguel Ángel, vosotros también esa apuesta por las novilladas se va a mantener, pues, la novillada sin picadores, o en un futuro tenéis a lo mejor pensado ampliar el ciclo y meter alguna picada, algún festival con matadores, o de momento la idea es que al alpardo sea ese escaparate de los novilleros sin picadores.
Sí, nosotros en principio el objetivo es seguir manteniendo ese concurso sin picadores. Como te digo, es el objeto que tenemos de ayudar y fomentar, porque el alpardo es educación. Como decía, es decir, apostamos por el campus, apostamos por el aula, todos los torneos que tenemos deportivos van encaminados a la gente joven, en ese caso, por ejemplo, la nota de fútbol, cadetes. Dentro del mundo del toro lo que apostamos es eso, evidentemente. Oye, a nadie le amarga un dulce y decir un día vamos a hacer un festival o una corrida de toros. Puede ser, pero sería una cosa puntual.
Es decir, nosotros... Cabeza de ratón en vez de cola de león, ¿no?
Sí, porque al final eso, el certamen está consolidado. Efectivamente, todo el mundo conoce el certamen Curro Vázquez en el alpardo sin picadores. Ya es algo que está consabido. Y lo importante, como digo, como ya está asentado, es que ellos te llaman, todos los chavales te llaman porque quieren participar ahí. Se hacen las cosas seriamente y va que vamos a cambiar. Es decir, alguien tiene que apostar por ellos y nosotros en su momento lo decidimos y vamos a seguir tal cual.
Fíjate, he hablado ahora mismo, hemos dicho, ¿no?, esa nula apuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid con la fiesta de los toros. Sí. Y sin embargo, bueno, pues es importante, sobre todo, que en los pueblos, en estas localidades más pequeñas, no haya ningún complejo a la hora de defender, porque ¿qué sería de la fiesta del alpardo sin toro, no? Yo creo que sería imposible de entender.
Pero si es que ya no es porque nos guste este mundo de los toros, es que no, nadie entiende una fiesta sin toros. O sea, no puedes tirar para adelante. Es decir, el toro, yo creo que lo que marca la fiesta son los toros. No se entiende fiesta sin toros ni toros sin fiesta. Entonces, nosotros hemos apostado por ello, lo vamos a seguir defendiendo. Y lo comentaba antes, el otro día en la propia presentación del campus, luego ya me han llovido las críticas de decir, hombre, ahora un campus que va en contra de los animales, tal cual. Mira, yo creo que tenemos que pasar por encima de eso. O sea, yo como máximo responsable político en el Ayuntamiento de Valdeolmos al Alpardo, voy a defenderlo. Aunque sea a mi coste personal. Uh-huh. Pero yo creo que la fiesta tiene que defenderla alguien. Y nosotros los políticos y los que estamos al cargo de los ayuntamientos tenemos que defenderla si somos capaces. Y en el caso concreto de Al Alpardo, si yo hago música, teatro, danza, fútbol, ¿por qué no voy a hacer toros? Si tengo las instalaciones apropiadas, si tengo una magnífica plaza, ¿por qué no voy a hacer toros?
Además, es que encima yo estoy convencido que cualquiera de Al Alpardo, en este caso, has mencionado una serie de toreros, como Gonzalo Caballero, como López Simón, que los hacéis propios de uno mismo. Es decir, te sientes orgulloso de decir, ese torero en mi pueblo cuando no lo conocía a nadie. Eso queda muy bien y gusta mucho al que es natural del lugar donde ha pasado eso.
Pues efectivamente, porque le has visto de chaval y luego, claro, lo que quieres es que triunfe.
Claro.
Si hablábamos antes aquí con Ana, por ejemplo, también Morenito de Aranda, pues está entrenando en Al Alpardo, ha estado viviendo durante 4 años. Pues quieras que no, yo cuando viene Morenito de Aranda a las ventas, pues vengo a verle como algo propio. Y entonces que te triunfe José Garrido, o López Simón, o Gonzalo Caballero, pues hombre, lo tomas como algo tuyo. Uh-huh. Ojalá saliera un torero de Al Alpardo, ¿no? Pero ya que no lo tenemos, lo adoptamos.
Tiempo al tiempo. Tú traes un día por aquí Bingo Roma, vamos a ir Anita y yo.
Lo que tomamos, como siempre, como nuestro, es nuestros amigos anunciantes a los que hay que saludar por última vez.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, Bingo Roma Emu, chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además, te am.
Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza.
Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Y vamos con el tercer tercio. Tenemos que agradecer su presencia a Proyectel, experto en electricidad y telecomunicaciones. A Innova Regalos, Antonio Parriego, diseño de moda en el mundo del calzado. Al restaurante Gaztemanu, el nuevo concepto de cocina vasca en Madrid. Y por último a Butragueño Decoración y proyectos a medida de interiorismo integral. Estamos de feria, estamos de fiesta. Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Pues entramos ya, enfilamos esta recta final de estas...
Con las rosquillas del bingo, qué buenas están.
Mía, estoy yo
Jorge,
con
no cojas todavía.
No con ganas de acabar el programa... Bueno, sí, que venga, coja una, Jorge. No, que se espere, que se espere. Que se espere.
¡Viva la rosquilla!
Que sufra como nosotros. Bueno, chicos, ¿sería buen día para que Jorge fuese a los toros hoy a ver los de Dolores Aguirre?
Hoy es buen día. Y de hecho, va ahí, ya te digo.
Voy.
Ahora, y le encanta la terna.
Que salga
no los conoce, pero se lo voy presentando cada uno. El de los rizos, el del pelo más liso, el de Murcia, el de Jaén. Y el de Albacete, creo que, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que es un cartel de especialistas. en este tipo de ganaderías duras. Dolores Aguirre echó aquí un buen novillo durante la feria de la comunidad. Este fin de semana ha liderado una corrida muy interesante y encastada en Big Fesensac. Vamos a ver si también hoy continúa aquí esa racha de Dolores.
El último jueves del año 1988, José Luis Palomar toreó el toro guindoso de Dolores Aguirre, de los toros más grandes que he visto en mi vida. Espectacular en todos los aspectos.
Y embistió.
¿Cómo? Eso fue un espectáculo absoluto. Solo me acuerdo de guindoso y a poquito que haya un guindoso hoy, ya vamos.
Pues no, o dos.
Y vamos, si no, me pregunten al califa. Y si no al califa,
tres, oye.
Hace años, pero siempre el gen puede aparecer.
Oye, ponemos en un apuro a nuestros contertulios de hoy. El presidente del viernes no está por aquí, no nos escucha Jesús María Gómez. Vamos a preguntarle si, bueno, ¿puerta grande justa y merecida para Ponce?
Yo creo que sí.
Sí.
Ana, sin ningún tipo de presión, señor.
Sin ningún tipo de presión, evidentemente.
Ilustrísimo. Pero
no os van a mandar a ninguna pareja de policía ni nada así.
No.
¿Y entre presidentes qué pueden pensar?
Bueno, justa sí, ¿no? Porque el público que es soberano la pidió.
Bueno, pues es que
merecida ahí tendría más matices.
Ana.
Yo sí, pero si se la hubieran dado a Ferrera también.
Ah, mira. Sí, mira.
Antonio Ferrera fue una faena de puerta grande.
Ahí está
mi opinión. Ponce estuvo sublime, ¿eh? Pero Ferrera estuvo magistral.
Estoy contando días y no sé si a lo mejor repite mi presidente el viernes.
Pues se lo podríamos preguntar para ver si le damos la puerta grande a Ferrera.
Jorge, ¿te lo esperas pasar bien esta tarde?
Estoy convencido de ello.
¿Seguro?
Sí, bueno, estoy convencido de ello.
Pues eso no lo tendrás que contar.
Hombre, claro.
Jorge Almentero, muchísimas gracias por haber estado
aquí. Un placer estar aquí con vosotros, de verdad, me ha encantado. Espero volver otro día.
Para eso estamos aquí. Ana Belén Álvarez, presidenta de la Plaza de Toros de Granada. Muchas gracias por haber estado.
A vosotros.
Y aceptado esta invitación. Muchas gracias. Ana Mayoral, mucha suerte y muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias, os espero el 11 en el Escorial, que lidio grises.
Pues eso.
Lo que pasa es que tenéis Miura en Madrid, vais a tener un poco ahí el tema de los minoritarios, un poco.
Nos repartimos, intentamos repartirlo.
Pero bueno, torea Morenito Aranda, a lo mejor el alcalde al Pardo.
Seguro.
A ver al Moreno.
Mucha suerte, Ana.
Gracias.
Bueno, Miguel Ángel Medranda, también a ti, muchas gracias por haber estado aquí y toda la suerte del mundo para esa feria de novilladas y para ese primer campus.
Déjanos a los demás ir al cubano, a nosotros,
sí,
hombre, a lo que sea.
Por supuesto que estáis invitados todos.
Que no tengan límite de edad ni de peso.
Claro que sí. Oye, y eso, ante todo, bueno, pediros disculpas por esta voz rota que tengo.
Ya tenía que sacar.
Pero bueno,
¿por qué será?
De verdad que ha sido un fin de
semana.
Habéis hablado de que ha sido un fin de semana taurino, pero también ha sido un poquito de fútbol, entonces quieras que no.
Sí, lo que se nos ha quedado. Creo que lo contaron nuestros compañeros del tiempo de juego, ¿no?
Sí, algo dijimos. Una horita, estuvimos una horita.
Yo hago lo que tu jefe, el líder. Yo ya se ha hablado mucho.
No sé. Yo es que me dijeron el festival de Eurovisión, ¿no? Y resulta que era algo que
Lo que vamos a hacer hoy es, digo, irnos a cantar un bingo, que hay un especial seguro, espectacular.
Entonces sí que
la sana, ahí cantamos. Ahí vamos a cantar bien, ya verás.
Eso es lo que esperamos. Bueno, Javi,
suerte
mañana más.
Hasta mañana.
Mañana más.
Suerte para hoy, por favor.
Sí, por favor. Suerte para hoy, que envistan los toros y que la terna tenga toda la suerte del mundo. Tanto Rafaelillo, como Alberto Lamelas, como Gómez del Pilar. Eso esperamos, ¿eh? Nosotros estaremos mañana aquí de 4 a 5, como siempre, en el Bingo Roma, en estas tertulias taurinas de la Feria de San Isidro y antes de 1 a 1:30 en COPE Madrid en el 999 de la Onda Media, la radio más taurina, la cadena COPE, y por eso aquí lo contaremos. Hasta mañana.
Sí, aquí.